Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, hoy haciendo un programa especial con motivo del Día Internacional de la Danza. Lo estamos haciendo en directo desde los teatros del Canal, en pleno corazón de Madrid. Por aquí han pasado bailarines, coreógrafos, en fin, y tenemos todavía mucho tiempo de radio por delante. Vamos a tener música, música muy especial y en directo además. Vamos a tener alguna de nuestras secciones habituales, por ejemplo, el doctor Jesús Sánchez Martos, y anda por aquí, que viene hoy a hablarnos de algo que es muy propio de bailarines y deportistas, que nadie quiere, pero que a veces aparece, me refiero a los esguinces. Vamos a tener la oportunidad también de hablar con el subdirector del Área de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid. Y luego tendremos que resolver, como no, el reto de Honorato, así que, en fin, 51 minutos de radio por delante, en directo desde los teatros del Canal. Ahí es nada.
Fuimos en busca del cielo y nos quedamos sin suerte, abandonados y heridos de muerte, como niebla en la mente. Generación mordió la fruta prohibida que se pudrió al calor del mediodía. Aprendimos con la tecnología solos como una religión. Somos guardianes, centinelas, pasamos la noche en vela esperando a los hermanos.
Bueno, pues esto que estamos escuchando son sonidos que nos hacen llegar al otro lado del Atlántico, que nos animan a querer viajar, a buscar mares por navegar, que para eso es el título del nuevo trabajo discográfico de Colectivo Panamera. Ellos se transforman en este tema en centinelas, en guardianes de una de las generaciones más formadas de la historia, que descubre que tal vez el porvenir pues no es lo que uno esperaba. ¿Qué hacer entonces? Pues está claro, tira para adelante, que es como una especie de grito de guerra. Colectivo Panamera, Nacho, Pepe, Banja, están todos aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Eli.
Bienvenidos.
Muchas gracias, muy contentos de estar aquí.
Bueno, y lo mismo te decimos. Oye, una música muy alegre, pero con una letra llena de metáforas.
Yo creo que sí. Es una de las cosas que nosotros intentamos cuidar, a pesar de que, bueno, nos gustan los ritmos pop, no lo podemos evitar, y también la música que se está haciendo ahora, intentamos cuidar un poquito las letras. En ese sentido, esta canción de la que hablábamos, Centinelas, pues sí, es un canto a una generación, ¿no? Una generación un poco desubicada, un poco que no está, quizás que esperábamos otra cosa, estamos un poco ahora perdidos y reencontrándonos, buscando el camino.
Bueno, en este álbum podemos encontrar Cumbia Panamera.
Sí, eso es una marca en la casa.
Perdona, sino, pero también hay homenaje a Chabela Vargas, también, por ejemplo, también, ¿no?
Sí.
Qué gran señora, Chabela Vargas.
Sí, espectacular, ¿eh?
¿Y cómo sigue calando en las nuevas generaciones? Es increíble.
Hombre, sí. Es que tenía una forma de cantar ella que era muy especial, ¿no? Claro. Ella cantar ese canto y ese lloro, ¿no? Cantaba llorando prácticamente. Era una persona muy pasional, con una emoción en la voz muy especial.
Y también pues vosotros lloráis poco, ¿eh? Mientras cantáis, al revés, tenéis una música muy, muy animada, y luego vuestros directos son muy divertidos.
Sí, son divertidos. También hemos adaptado este disco un poco a las circunstancias en las que estamos viviendo. Este disco, bueno, nos pilló la pandemia por medio, teníamos la mitad del disco hecho, estuvimos en casa componiendo las últimas canciones durante el confinamiento, y también ese mood emocional también se transmite un poco, ¿no? En algunas de las canciones, como por ejemplo en esta, ¿no? La que se llama La Despedida.
A ver, escuchamos un poquito.
Sin tuya nostalgia, ¿qué vendrá? Hay caminos que acaban en silencio a la luz del mediodía. Hay amores
aquí ya nos ponemos un poquito más nostálgicos.
Sí.
Recuperamos también canciones, ¿no?, anteriores en este nuevo trabajo.
Bueno, en realidad lo que pasa es que lo que ha pasado es que llevamos un año sacando singles.
Ya. Claro.
Entonces al final parece como que ya las canciones, ya cuando hemos sacado el disco ya teníamos muchas escuchas anteriores de un año, porque para olvidar ya había sido un single, ya había funcionado muy bien.
Sí.
Habíamos sacado Las Grietas del Tiempo, hemos sacado como 6 adelantos, porque ahora ya sabes que un poco la industria es lo que demanda, ¿no? Y el streaming, pues sacar muchos adelantos antes, y luego ya el disco es casi una cosa, no vamos a llamarlo...
Ya como el remate.
El remate final, eso es, sí, eso, ¿no? Es.
Era necesario igual, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, es verdad que esto antes no se podía hacer. Ahora con las nuevas tecnologías uno saca un temita,
eso
que
es.
Está muy bien, porque uno saca un tema y espera, ¿no? Y mira, claro. A ver qué alrededor qué reacciones hay.
Tiene que ver con la forma en que consume la gente la música ahora, que es diferente. Y hay que adaptarse a que la gente escucha, como dices tú, temitas, canciones, una. Y entonces hay que adaptarse un poco a eso, no podemos estar ajenos a eso, y el álbum es como la excusa de salir de gira y seguir tocando, pero es canción a canción.
Oye, ¿y esto de la canción a canción os condiciona a la hora de componer? Quiere decir, antes uno componía, grababa todo el disco, lo ponía a la venta en el mercado, en los mejores comercios del ramo, que se suele decir, sí. Y a ver qué pasaba. Ahora, claro, uno tiene la oportunidad de sacar un tema y decir, a ver cómo reaccionan los seguidores. Bien, pues venga, vamos por ahí, ¿no? Digo yo, o no, independientemente de lo que piensen los demás, vosotros vais a vuestra bola.
No, hombre, hay que escuchar, hay que escuchar un poco qué es lo que sucede y qué es lo que opina, ¿no? Yo creo que los artistas, cada uno es un poco un mundo, y cada uno hace como un poco sus discos más o menos como puede, ¿no? Por ejemplo, yo sé que María Rosalén pues escribe canciones para el disco y hace como las 10 o las 12 canciones del disco y las hace casi 60, y es su trabajo durante 2 meses componer o investigar y tal. Nosotros vamos más canción a canción, a lo mejor, pero va un poco dependiendo de cómo es el disparador de la creatividad. Para nosotros componer un disco es un trabajo arduo, o sea,
duro.
No es que sea un disfrute total. Para nosotros, digamos que empieza la diversión cuando ya podemos salir de gira y ya podemos presentar esas canciones y disfrutarlas en directo.
Bueno, Mares por Navegar es vuestro segundo álbum. Vais a tener la posibilidad de disfrutarlo a tope en concierto en Madrid el próximo 8 de mayo en la Sala La Riviera, ya a tope, ya relajaditos, bien,
es
a disfrutar.
El momento que esperábamos era eso.
Sí.
Bueno, Los Mares, en este caso, esos Mares por Navegar, ya decíamos que es un disco lleno de metáforas. Los mares también son una metáfora seguramente de diferentes maneras de enfocar la vida o de vivir la vida. ¿Cuáles son los mares que os quedan por navegar a vosotros?
Bueno,
la pregunta al millón.
Yo creo que muchos, porque este es un segundo disco de un proyecto que creo que tiene varios discos más por sacar. Y sobre todo el mar de Latinoamérica nos gustaría transitarlo. y bueno, también la experiencia de que cada disco y cada álbum que sale es algo nuevo, es un mar nuevo en el que te metes a nadar, ¿no? Y este lo estamos viviendo de una manera, la verdad, que muy bonita. Es en un concierto más de teatro, más pequeñito, en un formato diferente, pero bonito, que es lo que viviremos en la Riviera, con invitados también.
Claro.
Pero estamos muy felices, porque hay que adaptarse a lo que vivimos, y creo que en ese sentido es un mar nuevo, un mar abierto, nuevo.
Bueno, es verdad que la pandemia ha sido un palo para todo el mundo. Para los que vivís también mucho de cara al público, pues evidentemente ha sido una mala época. Pero es verdad que nos ha hecho descubrir a todos a lo mejor esas pequeñas cosas de la vida que teníamos un poco abandonadas, ¿no? Y en este caso utilizo yo también la metáfora un poco para abundar en lo que decíais. Esos conciertos más pequeños, más íntimos, quizá, ¿no? Con un público no tan numeroso, no esa masa, pero sí pudiendo mirar casi casi a los ojos a cada una de las personas que van siguiendo un poco el concierto, ¿no?
Sí, una de las cosas que nosotros queríamos hacer con este disco era hacer también algunas canciones que fueran un poquito más introspectivas. No solamente esta... O sea, Colectivo Palomera ¿Mm? Es una banda que da verbena, ¿no? Baile, fiesta, alegría, buen rollo, baile... O sea, pero sí. También, de alguna manera, en este disco, y tras el año que hemos pasado y dadas las circunstancias y los contextos en los que vamos a tener que tocar, también queríamos hacer una parte un poco más introspectiva, algo que fuera más, un origen más, digamos, de canción de autor prácticamente, ¿no? Y esas canciones en los teatros y con la audiencia sentada y con la audiencia escuchando funcionan muy bien y nosotros las disfrutamos mucho tocando.
Oye, Pepe, fíjate, ahora estamos muy acostumbrados a que los grupos saquen EPs. Ahora se ha puesto de moda el EP. Tú decías antes, canción a canción, sí, pero luego... cuatro canciones. Vosotros aquí, en fin...
11.
Te quiero decir 11. Venga, a lo es grande, esto, ¿no? Sí. Vamos a ello.
Bueno, es que el partido a partido, ¿no? Que fuimos sacando seis singles, fue un poco una necesidad y la pandemia nos pilló ahí y no teníamos el disco terminado, entonces seguimos sacando canciones. Pero necesitábamos sacar un disco porque nosotros estábamos trabajando con el primer disco casi 3 años, con una reedición en el medio. Y también nos hizo muy bien ahora a la hora de presentar canciones nuevas porque es súper bonito el volver a tocar canciones nuevas, el nerviosismo de las primeras veces de las canciones y la verdad que está siendo muy bonito y yo creo que lo estamos disfrutando mucho y estamos muy agradecidos por toda la gente también que nos apoya y que nos...
Bueno, y por la gente que ha colaborado también, Nacho, porque tenéis unos cuantos temas en los que participa, por ejemplo, en Hace Días está Ciudad Jara, en Soñando Despierto está Tina Ross y en La Despedida está Valeria Castro. Sí.
Ahora justo me acaba de mandar una foto Pablo de Ciudad Jara que está paseando por las playas de Gandía y me ha mandado una foto ahí de un restaurante que me gusta mucho.
Esto
que
para se dar llama, envidia, ¿no?
Sí, Ripoll, que se come unos arroces ahí a la vera del mar maravillosos y digo yo, qué envidia, Pablo. Le hemos mandado una foto, digo, estamos aquí en Onda Madre.
Bien, bien,
hablando
bien.
De
mira, algo es algo. A ver si también le da un poquito de envidia.
Claro,
oye,
claro. Así que le mandamos un beso que estará por ahí paseando por las playas de Gandía. Nada, ha sido una maravilla colaborar con todos, con estos artistazos. En primer lugar, Pablo, que es un amor, le queremos con locura, tiene un talento increíble para hacer letras y para hacer canciones. Luego Valeria Castro, que tiene 22 añitos, es canaria, es una maravilla, tiene una voz maravillosa. No nos ha dado tiempo a escucharla ahí en La Despedida, porque entro yo con mi voz. Grave, fúnebre.
Sí. No, pero no, fúnebre no. Es una voz radiofónica al tope.
Radiofónica, pero, siempre le digo que tiene un programa.
Yo digo, uy, a ver cuándo viene Valeria. No, pero es maravillosa. Yo creo que ha aportado una cosa, una voz. Bueno, estamos súper agradecidos con ella. Hay que seguirla porque acaba de sacar ahora un single que se llama Guerrera y además está escribiendo una poesía muy bonita que hay que tener en cuenta. Y luego Tina Ross, una mexicana también, amiga nuestra desde hace un montón, que se vino a España a vivir y a probar suerte con la música hace 2 años y medio y que está haciendo su carrera aquí y que queríamos también incluirla dentro de las colaboraciones porque nos parecía importante.
Ay, estamos escuchando.
Ella es Valeria.
Valeria.
Tú me dejaste los ojos rotos. ¿Quieres que me quede? Si el corazón tiene memoria y aún me duele.
Es que es maravilloso.
Oye, tiene una voz, es verdad, súper peculiar.
Importante, el tema es original, es una digamos, es como un homenaje a Chavela Vargas por el sonido, pero el tema es original. Es un tema
es original nuestro.
Que compusimos con Nacho hace muchos años.
Hace
cuatro años y lo dejamos abandonado en un
esperando a Valeria.
En un audio de estos de móvil que parece que no está ni un día. Lo empezamos a trabajar y luego con un arreglo que hicimos con Juan Pablo Toch, que es un chico argentino que también toca música folclórica latinoamericana y tiene un sonido muy, muy bonito. Pero es un temazo que ya habíamos empezado con Nacho, sí, bastante.
Aquí nos juntamos los dos.
Sí. Claro, Valeria y Nacho ahí.
Y nada, a disfrutar de la vida. Oye, Valeria tiene una voz preciosa, Nacho una voz muy radiofónica.
Muchas gracias.
Pepe tiene una voz muy bonita también, pero aquí hablando se demuestra poco. Aquí lo que hay que hacer, Casualmente tienen dos guitarras, van siempre con ellas. Otras llevamos un bolso y ellos llevan unas guitarras.
Es verdad eso, ¿eh?
Así que vamos a aprovechar que los tenemos aquí en directo y con guitarras para poder escuchar a Colectivo Panamera. Pues en directo.
Vamos a hacer.
¿Por dónde empezamos? ¿Con qué tema?
Pintas, ¿no? Hacemos pintas.
Vamos a hacer pintas.
Venga, pues pintas.
Un, dos, tres, ah. Vamos ahí. Toma de mi mano el corazón, que aunque somos tan distintos, siempre nos encuentra el sol. Y ábreme la puerta de tu piel, que me voy a enamorar. Puerta tu mañana, veo en ti crecer la flor, si esos ojos negros no me engañan. Corre el agua fresca por mi espalda, eres toda mi ilusión, hace tanto que te espera. Toma de mi mano el corazón, que aunque somos tan distintos, siempre nos encuentra el sol. Y ábreme la puerta de tu piel, que me voy a enamorar. En mi puerta tu mañana, veo en ti crecer la flor, si esos ojos negros no me engañan. Corre el agua fresca por mi espalda, eres toda mi ilusión, hace tanto que te esperaba. Y pasan los días y me gusta estar contigo, y te quiero con locura, y a tu lado mi armadura poco a poco se cayó. Sé que yo no soy perfecto, que el amor a veces duele, pero tengo la certeza, yo te quiero. Pinta las olas del mar antes que desaparezcan. Pinta las nubes de luz antes que desaparezcan. Las olas del mar antes que desaparezcan. Pinta las nubes de luz antes que desaparezcan. Pinta las olas del mar antes que desaparezcan. Pinta las nubes de luz antes que desaparezcan. Pinta, 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 va.
Ese coro del final que es tan alto, así a estas horas de la mañana, como que nos cuesta.
Oye,
más, pero...
me ha encantado. Además, es Pintas de Pintar. Yo creía que era uno que se llamaba, que le llamabais el Pintas.
Ah, el Pintas.
Digo, el... no es el Pintas.
No.
Me ha encantado.
Podría ser.
Me ha gustado tanto y ha sonado tan bien que os voy a pedir que os quedéis con nosotros un ratito.
Hombre, pues
claro, encantado.
Y así cerramos luego el programa con vuestra música en directo, ¿de acuerdo?
Venga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Colectivo Panamera, en directo en los teatros del canal, presentándonos Esos Mares por Navegar, su segundo álbum, que después todo el mundo va a tener la oportunidad de disfrutar el próximo 8 de mayo en la sala La Riviera. Dentro de un ratito vuelven a estar con nosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero, para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues aunque hoy nuestro programa es muy especial, porque repito que estamos celebrando el Día Internacional de la Danza, haciendo el programa aquí en directo en los teatros del canal, con la danza, con el baile, con la música, como, digamos, referencia del programa de hoy. Somos gente de costumbres, sobre todo si las costumbres son buenas. Y una de nuestras costumbres los jueves es abrir consultorio de salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy nos viene a hablar de algo, en fin, relacionado, tristemente, en este caso, cuando hablamos de dolencias o de enfermedades, pues nunca es bueno, pero viene a hablarnos de algo que es muy frecuente entre bailarines o personas que hacen gimnasia o deporte en general, que son los esguinces. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, porque... Ya me he enterado yo de que hiciste danza, ballet, ¿no? Y Clara igual, ¿no?
Unos cuantos años,
o sea,
sí.
O que podíais hacer incluso aquí un pase a dos, ¿se llama?
Paso a dos.
Un paso a dos.
Pasa de dos. A dos. Es que yo el francés lo manejo fatal. Y yo, mira,
yo lo manejo peor que tú, pero... Pero es verdad que aquí estamos en curarnos en salud. Y la palabra salud es muy importante, porque aunque estemos hablando hoy... de los esguinces, el mejor mensaje que podemos dar es de salud, es cómo evitarlos, cómo prevenirlos.
Exactamente.
Y sobre todo, cómo prevenir que se repitan, porque los esguinces es uno de los problemas de traumatología que con más frecuencia se repiten, incluso en deportistas de élite, porque como todo el mundo quiere ya apoyar, y quiere ya caminar, y quiere ya competir, pues se vuelve a repetir el esguince y además, cuando se repite, la cuestión es más complicada.
Empecemos por lo básico, doctor. ¿Qué es exactamente un esguince?
Bueno, la palabra esguince viene a suponer algo parecido a una torcedura de pie. Normalmente la gente dice, me he torcido el pie. Es muy frecuente cuando estás bajando las escaleras, no hace falta hacer deporte, baja las escaleras, vas ahora, yo le llamo los esguinces del WhatsApp, porque vas contestando a los WhatsApp mientras que vas bajando.
¿Qué me dices?
Sí, claro, esto es muy frecuente, vas contestando al WhatsApp mientras que vas bajando y resulta que el último escalón no lo has visto.
Ajá.
Y cuando das el paso para un escalón, son dos, hay un saltito, que tienes que rectificar inmediatamente y al rectificar, ¡plop!, el pie se nos va hacia adentro el pie y el tobillo hacia afuera. Este es el más frecuente, pero también en la calle, en las aceras que son muy altas, sobre todo para las personas mayores, pues tienen que tener cuidado con ello. Y luego están los esguinces de llevar un calzado incorrecto, muy frecuente en las mujeres como consecuencia de los tacones y la moda, y luego pues los esguinces del deporte, que es una de las lesiones más frecuentes. Tengo que decirte que en España, pues cada año una de cada 10.000 personas pueden estar padeciendo un esguince. No es muy grave, hay distintos grados de esguince, es molesto y necesitamos un tratamiento correcto y sobre todo prevenir, saber cómo se produce para prevenir el esguince.
Estamos hablando de algo que afecta a qué exactamente, a los tendones, a los músculos,
bueno,
al hueso, ya sabemos que no.
Sí, pero fíjate, los huesos. Es que los más importantes para el esguince son los huesos. Vamos a ver, para que yo pueda mover un hueso, ese hueso tiene que estar unido a otro hueso.
Sí.
Claro, un hueso solo no vale para nada. Así que vamos a ponernos en los huesos de la pierna, en los huesos del pie, los que forman parte del tobillo. O bien, ¿por qué no? En la muñeca. En la muñeca también hay esguinces muy frecuentes en la danza, muy frecuentes en el baile. Bueno, bien, tenemos a los huesos que se unen a otro hueso, que van recubiertos por los músculos que son los que hacen que se mueva. Pero para que se pueda mover un hueso con otro hace falta, como en una puerta, cuando tú quieres mover una puerta, hace falta que haya un sistema en el que se abre la puerta, se cierra la puerta, que son esos...
La bisagra.
La bisagra. Pues esa bisagra en el tobillo o en cualquier otra parte, pero vamos a centrarnos en el tobillo, es la que hace que podamos mover el pie. Ahora, aunque esté usted conduciendo, si está en un semáforo, pues prueba. En casa lo pruebas, tú ahora mismo lo puedes probar. Vemos que el pie tiene muchos movimientos. Podemos subirlo hacia arriba, podemos bajarlo hacia abajo, podemos echarlo hacia un lado, podemos echarlo hacia el otro lado. Por lo tanto, existen esos movimientos. Pero para que no se nos salga el pie o en la mano o en cualquier otra parte del cuerpo, para que no se muevan esos huesos, sigan en esa bisagra, hace falta que los rodeemos de algo que les proteja. Y esos son los tendones. Esos tendones que van protegiendo esa articulación. Bueno, pues un esguince con una torcedura pues puede tener distintos grados y puede ser que esas fibras de los tendones, esas fibras de los músculos, se pueden haber alterado un poquito o se pueden haber empezado a romper. Estaríamos en el grado 1, el normal, el grado 2, en el que ya están un poco rotos, y el grado 3, en el que existe una rotura total de esas fibras que van rodeando, en este caso al tobillo, y necesitan un tratamiento totalmente diferente.
Bueno, si hablamos de tratamientos, nos hemos hecho un esguince.
Sí.
Yo he visto de todo, doctor. He visto desde médicos que te inmovilizan el pie y te ponen una venda de estas...
Tensoplas.
Exactamente, y nada de apoyar el pie. Y luego me he encontrado con fisioterapeutas que lo que hacen es todo lo contrario. Te mueven el pie, dicen que no puedes dejarlo quieto porque si no luego se te queda rígido y pierde movilidad. ¿Con qué nos quedamos?
Bueno, pues los dos llevan razón, pero hay que matizar. Vamos a ver, cuando una persona tiene una lesión en la rodilla, lo que no podemos hacer es apoyar la pierna. Vamos a tenerla en reposo, pero reposo no significa inmovilizado. Por tanto, esa persona tiene que mover la pierna para que además el paquete muscular de la pierna no se atrofie, que se atrofia enseguida los músculos. Pues en el pie igual. ¿Tenemos un esguince? Bueno, pues habrás visto que es lo primero que hay que hacer en casa, desde luego, hasta que acudamos al médico, lo primero es poner un poquito de hielo. Hielo nunca, nunca directamente, sino envuelto en un paño, es decir, el frío lo que hace es disminuir la inflamación y por tanto va a disminuir el dolor, eso ya es importante. Y luego vamos a ver al médico. Por favor, no hay que ir a urgencias para un esguince.
No, ¿no?
No. A urgencias del hospital no. Es que tenemos unos grandes médicos que han estudiado 6 años de carrera y 5 de especialidad, que están cerca de su casa, que están en el centro de salud, que aunque no le corresponda su hora, usted se acerca, dice que ha tenido un esguince y evidentemente primero le atenderá un profesional de enfermería y después el médico le explorará y valorará si hay que hacer una radiografía o no. Si hay que hacer una radiografía, tampoco le llevarán al hospital, porque para eso tenemos los centros de especialidades. Le hacen la radiografía, la ven, no hay nada roto, pues vamos a poner un vendaje. Y le pondrían ese vendaje que tú dices. Por favor, me gustaría llamar la atención a todos nuestros oyentes de que no se fíen de todos los tutoriales que esta mañana he vuelto a ver en internet, donde te enseñan a hacer todo tipo de vendajes para el esguince. El vendaje para un esguince te lo tiene que hacer el médico, el profesional de enfermería o un fisioterapeuta. Y luego, apoyar. Hombre, a ver, apoyar no porque te duele, pero mover el pie sí, claro, por supuesto. Habrá que hacer ejercicios con el pie, con el vendaje, y habrá que hacer ejercicios con el pie para porque necesitamos tener lo que llamamos los médicos la propiocepción. Y si tú ahora mismo te quedas dormidita cuando estás dormida, tú no tienes propiocepción de que te pasa en el pie. Y muchas veces cuando te levantas por la mañana tienes que ir despertándote poco a poco para saber que tienes manos, que tienes rodillas, que tienes pies, pues es exactamente lo mismo. Así que hay que movilizar para que le llegue sangre, para que los nervios funcionen, pero hay que inmovilizar la zona de los tendones que se han visto alterados. En algunos casos se pone ese vendaje que tú dices, que se llama tensoplast, pero que es un vendaje elástico, que si a alguien se le ocurre hacerlo por su cuenta, que ya digo que no, por favor háganlo desde la punta, o sea, desde la parte más distal, más lejana del corazón, hacia el corazón. Pero igual en un brazo, por favor, los vendajes siempre tienen que ir a favor del corazón para que no se hinche y que la sangre pueda llegar al corazón. Bueno, pues como te digo, muchas personas a los 3-4 días, una semana, llevan tomando antiinflamatorios, ya se encuentran mejor, se quitan el vendaje y empiezan a caminar y aquello funciona. Pero a los 3 meses vuelven a tener un esguince y ese esguince es mucho peor que el anterior y el siguiente peor que el otro y al final hay personas que tienen que terminar en el quirófano para que le puedan recuperar esa articulación del tobillo. Muy frecuente, como digo, en los deportistas, por cierto, frecuentes en el baile y en la danza.
Pues mucho cuidadito. Entonces, démosle la importancia que tiene al esguince. No es para ir a urgencias, no, como nos decía el doctor, pero vayamos.
Pero van,
hay que ir a que te lo miren, a que te lo cuiden, a que te lo ayude un especialista. Dejamos YouTube y los tutoriales.
Sí, pero algo
los dejamos aparte.
Ya, pero Eli, algo estamos haciendo mal, porque yo digo eso y resulta que te tengo que decir que las estadísticas marcan que la causa más frecuente de asistir a traumatología en urgencias de los hospitales son los esguinces.
Ya.
Y esto cuesta muchísimo más dinero. Estamos enlenteciendo la atención del resto de pacientes. Por favor, acudan a su centro de salud.
Pues perfecto. Yo creo que nos ha quedado clarísimo. Doctor Sánchez Martos.
Muchas gracias.
Cuidadito con los esguinces también.
Y porque tú vas a seguir bailando.
Sí, que creo que le va a sacar a bailar ahora mismo
¿sí?
Clara Esteban.
Una bachata, Clara. Después,
una bachata, por
una
Dios.
Una bachata, pues ponme música de bachata.
Pero por favor, como sea verdad que baila una bachata, yo es que el resto del programa ya lo anulo. O sea lo dedico solo a esto.
O sea, que tú no bailas bachata, ¿o qué?
Yo bailo lo que me pongan.
A ver,
más bailona que yo,
una
no,
bachata
no, por favor.
Yo con Eli y luego con Clara.
Madre mía.
Bueno,
yo no puedo
mucho.
Porque tengo cosas que hacer.
Ya
en
entiendo.
Este momento.
Cuídense
tengo
mucho.
Gente importante con la que hablar. Hasta luego, doctor.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Para cada problema hay gente buscando soluciones.
La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
De esas obras que son capaces de transformarte, ¿no? Y de transformar. Según van cambiando las sociedades, yo creo que el cuadro también tiene una capacidad de cambio porque la sociedad ha cambiado y lo ve de distinta forma, ¿no?
Pues ese cuadro del que acabamos de escuchar hablar, en concreto de lo que habla, es de un jardín muy especial, es el Jardín de las Delicias del Bosco. Y es que la pintura y la danza se unieron a finales del año pasado, de 2020, en el Museo del Prado, para crear obras únicas. 9 de los más importantes coreógrafos y coreógrafas de nuestro país dieron vida a lo que veían plasmado sobre los lienzos. Fue un momento efímero, un momento muy especial, que sin embargo ha conseguido perpetuarse gracias al documental El baile de la vida, que se ha estrenado en estos teatros del canal dentro del certamen Madrid en Danza, que es del que estamos hablando hoy, y que desde mañana vamos a poder ver en una web que es culturamadrid.org. Tenemos con nosotros a Ruperto Merino, que es subdirector del Área de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid. Ruperto, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué hay? Buenos días, encantado de estar aquí.
Gracias por acompañarnos en este programa tan especial en directo. Un programa que hemos dedicado al Día Internacional de la Danza, pero claro, es que la danza es una de las artes escénicas y unida a la pintura, es que eso es realmente una idea muy original que se ve plasmada en este documental, que yo todavía no he visto, pero que ha debido quedar espectacular, me imagino.
Sí, ha sido una experiencia única y yo creo que de las más bonitas que hemos hecho en los últimos años. Es decir, vincular el Prado a los creadores y creadoras que residen en nuestra comunidad en el ámbito de la danza, de todas las disciplinas de la danza. Pues ha sido una experiencia única que se puede ver en este documental, porque como has dicho antes, es decir, lo bueno de las artes vivas, o lo que identifica a las artes vivas, siempre es lo efímero. El haberlo dejado grabado significa que no solamente los que estábamos allí, sino todos los demás podemos disfrutar ese diálogo de creadores del siglo XXI con la obra del Bosco del 1500, ¿no?
¿La idea cuál era, Ruperto? Que los bailarines interpretasen lo que para ellos les estaba transmitiendo el cuadro.
O sea, la idea surge de intentar conmemorar el bicentenario del Prado. En este caso no pudo ser en el bicentenario, lo que hicimos fue el año siguiente, el 201 año de su apertura, y buscar fórmulas que permitieran dialogar distintas disciplinas del arte. Teniendo en cuenta que vivíamos una situación, que hemos estado viviendo una situación donde las restricciones, al final el objetivo de cualquier manifestación artística es llegar al público y contrastar ese arte con el público. Aquí las circunstancias nos llevaron a reinventarnos Y lo que hicimos fue, partiendo de las obras que hay en el Prado, pues intentar ver cuál podía encajar o cuál podía ser la más interesante para que se produjera un diálogo, es un diálogo al final, entre las dos disciplinas artísticas. Las dos son muy antiguas, del origen de la humanidad, la pintura y la danza. Y es verdad que la danza es el lenguaje más universal, igual que el de la pintura. Es decir, la danza no necesitas que te la traduzcan, es decir, se mueve en el ámbito de las emociones. Y entonces cada uno de estos nueve, que como has dicho antes, son premios nacionales, o en algún caso como Blanca Lee, es además miembro de la Academia de las Artes de Francia, la única mujer coreógrafa. Sí. Y además de el reconocimiento, premios nacionales, medalla de Bellas Artes o de la propia Comunidad de Madrid, estaban todos los que son importantes o los que han sido importantes en la historia de la danza de España, y todos residen en Madrid en este momento. Uh-huh. Y entonces cada uno desde sus códigos dialogó con el cuadro en la Sala del Bosco, que precisamente es una sala patrocinada por la propia Comunidad de Madrid. Es decir, que teníamos todos, fuimos enlazando todos los elementos para llegar a esta obra excepcional, que es el documental que se podrá ver.
Bueno, es verdad que el Jardín de las Delicias, esta obra magistral del Bosco, tiene de todo. Era un cuadro muy fácil de que se interpretase de diferentes maneras, porque estamos hablando de coreografías que pasan absolutamente por todo, ¿no? Desde el flamenco de María Pagés, bueno, pues a esas coreografías, digamos, más innovadoras de Blanca Lee, como tú bien indicabas, en Ruperto, 7 premios nacionales de danza, 3 premios de cultura de la Comunidad de Madrid, cada uno interpretando el cuadro. No sé si hubo consenso desde el principio en qué será el cuadro. Claro, es mucho más fácil, evidentemente, integrar la pintura con la danza, con el Jardín de las Delicias del Bosco, que con el retrato de la familia de Carlos V, quiero decir, es más sencillo, ¿no?
No fue gratuito elegir el cuadro del Bosco, porque al final habla de la vida y de la muerte. Mm. Y en un año como el que hemos vivido de pandemia, pues nada, es decir, no había ningún otro cuadro que pudiera representar lo que en este momento estábamos viviendo. Y por lo tanto, cada uno se acercó desde sus códigos, como has dicho, desde el flamenco revolucionario de María Pagés, o el performance de Blanca Lee, o el trabajo que ha venido haciendo, que es una de las grandes decanas de la danza contemporánea, Carmen Werner. Uh-huh. Cada uno se acercó y se aproximó al cuadro y creó, a partir de lo que ellos percibían o sentían, una coreografía única en un momento único que queda registrado en el documental. Evidentemente no es que hubiera consenso, es que partíamos del cuadro y lo que sí hizo cada uno es, con su propio código, interpretar lo que sentían y lo que percibían. Pero también quisimos abrirnos al lenguaje del siglo XXI, que es las danzas urbanas, a través de Dani Panulo, donde era muchísimo más complicado porque además eran como 5 bailarines, el hip hop y diferentes modalidades de danzas urbanas. Era muy, muy, muy complicado meterlo en la Sala del Bosco, y se hizo en otra sala, de tal manera que abordamos todas las modalidades de la danza llegando al lenguaje más actual, que es el de las danzas urbanas, con Panulo, que también estaba en este proyecto.
Al final todo eso ha quedado plasmado en un documental de 32 minutos, sí. Creo que es único. Que yo creo que hay que repetir, ¿no? Esta interactuación de diferentes generaciones de bailarines, de diferentes estilos, de diferentes artes, yo creo que esto hay que hacerlo más veces, Ruperto.
Sí, yo creo que además, como la experiencia, ahora que ya ha pasado y que ya la tenemos grabada, es positiva, la verdad es que también hay que agradecer, y quiero agradecer no solamente al Museo del Prado, sino a los 9 creadores que desde el primer momento, desde el minuto 1 que se les llamó, se entregaron, se pusieron, es decir, no hubo problemas de agenda, no hubo exigencias de ningún tipo, una generosidad de todos por sacar adelante este proyecto. Y yo creo que abre, es un hito porque abre otras formas de crear, de expresar, otros contenedores, porque estamos acostumbrados a que la danza la ves en un escenario o danza en calle, pero ahora mismo estamos abriendo otras posibilidades y otros contenedores. Y es una de las características de este Festival Internacional de Madrid en Danza, esta edición, que Blanca ha conseguido sacar la danza del espacio escénico, derribar la cuarta pared, y no solamente están en las galerías de arte, han estado en el Mercado Valle Hermoso, van a estar en la calle o en 19 municipios, sino que lo que estamos haciendo es reinventándonos y llegando a otros públicos que nunca más que ahora es necesario hacerlo, y es necesario reinventarse y buscar nuevas fórmulas de expresión.
Bueno, en eso Madrid es absolutamente pionero, ¿eh? Tenemos la suerte de que tu negociado, Ruperto, las artes escénicas en Madrid tienen un escaparate fabuloso. Nos hemos convertido prácticamente en un referente, y más en estos tiempos de pandemia, donde afortunadamente aquí los teatros han seguido abiertos, quiero decir, los espacios escénicos han seguido funcionando de alguna manera, independientemente de lo que hemos podido ver y hemos podido seguir a través de nuestros ordenadores, que son ya forman parte de nuestra vida, ¿no?
Yo siempre digo que Madrid es el kilómetro cero de la cultura y de las artes escénicas en España. Es decir, todo lo que se hace en Madrid, en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades de España, quieren en algún momento en sus teatros acoger lo que se crea en Madrid. Y todo lo que se crea fuera de nuestra región, en algún momento quiere llegar a Madrid, porque hay no sé, también por la historia de cómo ha sido el ámbito de las artes escénicas en nuestro país, lo que llega a Madrid triunfa, y parece que si no ha pasado por Madrid no hay ese triunfo, no hay ese reconocimiento de la crítica, no hay ese reconocimiento del público. Y es verdad, además de ese kilómetro cero, es que el año pasado fuimos la única ciudad en España y la única capital europea en mantener abiertos o abrir los teatros con todas las medidas de seguridad, con todas las cautelas necesarias, dando un ejemplo a otras ciudades y a otras capitales. Y también es verdad que lo hicimos con el Madrid en Danza del año pasado, es decir, que arrancamos, aunque fuera simbólico, con el Madrid en Danza, y a partir de ahí pues abrimos un camino que yo creo que fuimos pioneros, y que el resto de teatros públicos y privados, y no solamente en nuestra ciudad, en nuestra región, sino en toda España, pues hemos ido marcando un poco el camino que deberían seguir.
Bueno, pues no solamente los madrileños, sino cualquiera que nos esté escuchando, porque este programa, a través de nuestro streaming y a través, además, de nuestra página web, se escucha en muchos lugares. Todo el mundo va a poder disfrutar de este documental único que lleva por título El baile de la vida, y que desde mañana podemos ver en una web, que es la de culturamadrid.org, ya lo digo, con las primerísimas figuras que tenemos en el baile, con un cuadro que en este caso es un motivo, una excusa excepcional, que es el Jardín de las Delicias del Bosco, y con un experimento, en el mejor sentido de la palabra, que hay que volver a repetir. Ruperto Merino, subdirector del Área de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y el año que viene volveremos a hablar de otro nuevo documental.
Muchas gracias a vosotros, y aprovecho para felicitar a todos el Día Internacional de la Danza, e invitar a aquellos que nunca se han acercado a un espectáculo de danza, que se acerquen, que disfruten, que lo conozcan, que seguro que repiten.
Y que saquen al... Todos llevamos dentro, como se suele decir, un presidente del gobierno, un entrenador de fútbol y un bailarín. Porque a la hora de la verdad, todos cuando nos quedamos solos, ¿no? Y suena música que nos gusta, todos llevamos dentro un bailarín. Ruperto Merino, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros tenemos en el programa un bailarín excepcional, que es Sergio Martín Romo, que no ha venido. No sé por qué, diplomado en danzas del mundo, esto lo digo, y siempre suena broma, pero es verdad, diploma en Little Polka por una academia, creo que era, no me acuerdo de dónde, de Rascafría o de Brunet, es que no me acuerdo, pero era que es así. Y luego tenemos otro bailarín ya fino, que es Carlos Honorato.
Estoy ya retirado, pero sí, he sido bailarín de joven.
Él hace bailar todos los días un reto a través de nuestra página web.
Pues
hoy
sí.
Era un cuadro que tenía que ver con el baile.
Sí.
Y
era de uno de los cuñados de Goya.
Había sido pintado por uno de los cuñados de Goya.
Apellido
Francisco, Ramón,
Valleu.
Sí.
Y nombre era Ramón Francisco o Manuel.
Exacto. ¿Y quién?
Los oyentes han decidido que sea Francisco el que ha pintado el cuadro.
Ajá. Vale.
Y... pero la historia dice que fue Ramón.
Toma, ala, hoy has conseguido ganar a los oyentes.
Win, win. Mira,
se queda encantado. Mañana otro reto, ¿vale?
Otro mañana.
Perfecto. Mira, hemos aprendido lo de los cuñados de Goya. No todos los cuñados. Bueno, sí. En este caso, seguramente Goya de... que se fastidien los cuñados. Bueno, que nos vamos acercando poco a poco al final de este programa especial que estamos disfrutando muchísimo en directo desde los teatros del canal. Pero hemos prometido a los oyentes que vamos a terminar con la música de un grupo estupendo que nos está acompañando hoy, que es Colectivo Panamera, que tiene nuevo disco, Mares por Navegar. Los vamos a poder escuchar en concierto en Madrid el próximo 8 de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina, en la sala La Riviera. Así que Nacho, Pepe, ¿acabamos con vuestra música en directo?
Claro, sí, por favor.
Venga, perfecto. Pues yo ya despido el programa porque no voy a interrumpiros, que me parece muy mal gusto. Y las gracias a los oyentes.
Nos vemos el 8, ¿eh? Nos vemos el 8.
Nos vemos el 8 de mayo en la sala La Riviera. Nos marchamos, mañana volvemos. Aquí os quedáis con la música de Colectivo Panamera.
Hice las maletas y dejé una nota. Doblé tu recuerdo junto con la ropa. Y volé, y volé, y volé. Con mi pasaporte y la guitarra rota. No me ves, no me ves. Porque esquivé tu sombra. Ay, yo que nada creía. Le rezaba a los santos de noche y de día. Llené mi copa vacía y en mitad de la noche me bebo la vida. Para olvidar, para olvidar.
Canto y cantando se quitan las penas.
Para olvidar, para olvidar.
La vida pasa lento como reloj de arena.
Para olvidar, para olvidar.
Fuego, fuego, tu recuerdo quema.
Para olvidar, para olvidar. Que no vale la pena extrañarte un segundo más. ¿Por qué guardo silencio si tu nombre me sigue quemando por dentro? Y otra vez me enveneno en la misma cama que dejaste ardiendo. Y volé, y volé, y volé, recogiendo cenizas de lo que no fue. No me ves, no me ves, tú ya no me ves. De la vida no pedimos mucho, amamos sobre todo lo que vale la pena. Lo prestado se nos hace humo, pero hay libertades que también condenan.